pandemia, sobre el archivo fotográfico de José Lavía, la recuperación por parte del conservador fotográfico y fotógrafo, el profesor Hugo Hess. Archivo fotográfico de José Lavía contiene imágenes de San Luis. Mirá, nosotros que recién tratábamos de acordarnos del tiempo. Desde 1910 hasta 1970, más de 34.000 placas. La mitad de ellas estuvo a punto de perderse a causa de quedarse en la intemperie, literalmente. Bueno, y fue Hugo Hess el que se encargó de recuperar ese material histórico para que hoy se pueda ver cómo era nuestra sociedad y la ciudad de principios del siglo XX. Este documental cuenta la historia y la relación que estableció Hugo Hess con el archivo del pionero de la fotografía de San Luis, José Lavía. Hay un documental, se hizo este trabajo y ahí está la proyección de este documental el próximo martes 22 de agosto a las 18 horas en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis. Estamos en comunicación con su director y quien pensó, ideó y trabajó en este proyecto, y también pensando en esto de seguir conservando nuestra memoria. Eduardo Lorenzo, muy buenas tardes, bienvenido a Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a la audiencia.
Bueno, Eduardo, contanos un poco cómo nace la idea de este proyecto, que recién decía se hizo también durante la pandemia, que fue una etapa dura que vivimos, pero ¿cómo nace la idea de contar esta historia, de hablar de José Lavía, pero a través de los ojos de Hugo Hess?
El profesor, bueno, resulta que Hugo Hess, lo conozco de hace muchos años, digo, por cuestiones ligadas también a la fotografía, al video, la televisión, que siempre Hugo Hess es palabra autorizada para hablar de José Lavía, y bueno, y él como profesor de Historia de la Fotografía en la Tecnicatura Universitaria en Fotografía, justamente de la Universidad Nacional de San Luis, todos los años nos invitaba a los alumnos a llevarle una flor en el aniversario del natalicio de Lavía, una flor al cementerio. Uh-huh. Y la cuestión que siempre pensaba, digo, me imaginaba la escena de Hugo llevándole las flores, digo, bueno captar el momento ese. Ajá. Y la cuestión que por un motivo u otro, o por cierto, no sé qué, de ir al cementerio, a llevarle una flor o acompañarlo, pero siempre me quedó dando vuelta la idea esa de que tenía que hacer algo con la relación esa. Y la cuestión que el documental nace en parte pensando en esa escena de Hugo con su devoción, su amor hacia Lavía, llevándole una flor, y así que así empieza el documental, llevándole una flor, y justamente da la casualidad que él también, porque en insistencia de pasarle el legado a los alumnos o que se interesen por la obra de Lavía. Uh-huh. Sobre todo ahí radica, como pasarle la posta a las nuevas generaciones de fotógrafos o gente que esté interesada por la fotografía, y no descuidar el pasado fotográfico que gracias a Dios es muy rico acá en la ciudad, donde tenemos uno de los archivos más importantes, yo diría, y a palabra de Hugo Hess, de Latinoamérica o de Hispanoamérica, porque Hugo Hess ha sido invitado a México justamente a hablar sobre conservación fotográfica en uno de los museos más importantes del mundo, que justamente está en México, y eso también fue puntapié para que la George Eastman House de Rochester, es decir, la central de lo que sería Kodak o la antigua Kodak como uh-huh. la conocemos, que después fue destronada por la era digital, fue invitado a justamente a hablar de conservación y a capacitarse. Así que Hugo es una palabra autorizada en el mundo de la conservación, literalmente en el mundo, hablamos de por lo menos de esta parte del continente, y así que era un motivo que Hugo Hess es palabra autorizada, y era una pena de usarlo a él solamente como una partecita narrando la historia de Lavía, sino que él sea el protagonista. Y es él el que, como un detective, un investigador, va buscando, descubriendo artefactos, repasando lugares que fueron como lugares comunes de la vía, como en el Paseo del Padre, que era donde estaba el mercado municipal en la antigüedad, y era cita obligada de lo que él, lo que Hugo llama los tipos populares, los llama, que son la gente que iba, que justamente lo más rico era, que plasmó la vía, era la gente que por motivos, por no tener puesto, pero sí tenían productos para vender, no sé, algunos productos los tenía que vender afuera, y eran los tipos esos que eran requeridos por la revista Caras y Caretas, ajá, y otra que se llamaba Pebete en esa época, que le solicitaban a la vía fotografías. Así que, bueno, Hugo G es el que conoce toda la historia, así que él es el protagonista, no podía ser otro que Hugo. Es decir, no solamente un documental de la vía, que de hecho hay mucho material al respecto de la vía, pero no con el enfoque y la mirada de Gess. Básicamente yo me describo básicamente como un facilitador de llevar a la gente la historia de Hugo Gess, porque es él el que es el hilo conductor, claro, y es el conductor del programa, del documental.
Sería como el homenaje dentro del homenaje, porque sería homenajear a José Lavía, pero hacerlo a través de un homenaje a todo el trabajo que ha hecho Hugo Gess.
Claro, sí, esa es la idea, un reconocimiento que a su trabajo, que fue recuperar parte del archivo de la vía, una parte, recordemos a la audiencia, una parte se encuentra del archivo de José Lavía, se encuentra en resguardo, en manos de la provincia, sí, del archivo histórico provincial, uh-huh, que queda ahí justamente, digo, físicamente la fotografía, parte del archivo está en 9 de julio y San Martín, ahí en la esquina de donde funciona el archivo, que está en el resguardo, y después otra parte está en manos de la universidad, físicamente también están en Pedernera y Chacabuco, que ahí es donde está la fototeca de la universidad. Bueno, esa parte del archivo fue la que Hugo Gess, alrededor de, como decías vos al principio de la nota, son entre 15.000 y 17.000 placas de vidrio, que justamente, si bien es un soporte muy noble, pero a la intemperie y al no estar bien resguardadas y protegidas, corrían el riesgo de desaparecer o tener cualquier destino que justamente por esta iniciativa de Hugo, a través de la Fundación Antorchas, logran comprar a la familia, no sé si a una de las hijas, creo, parte del archivo. Y así es que va a Buenos Aires, después vuelve a la Fundación Pircas de acá de San Luis, sí, y Fundación Pircas hace este convenio con la universidad, con la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y bueno, y ahí se logra esta conservación de parte del archivo, y parte de la carrera de fotografía es que los alumnos también se interesen por preservar ese archivo, y también parte de las prácticas es digitalizar y proteger el archivo, el legado o el acervo cultural que nos legó José Lavía.
Bueno, Eduardo, han hecho un trabajo junto a Hugo fundamental para nuestra historia, ¿no? Para que no se pierda esa memoria del trabajo que hizo José Lavía de retratar nuestro San Luis durante 60 años y el trabajo de Hugo Gess de poder recuperar todo eso para que podamos disfrutarlo, conocernos y conocer un poco más. Yo lo he visto, hay inclusive hasta creo que grupos de Facebook donde hay gente que sube fotos y empiezan a reconocer parientes. Digo, me parece tan fundamental esta memoria fotográfica de lo que hizo José Lavía y el que la haya recuperado de esta manera Hugo Gess, que es fundamental para nuestra historia.
Sí, tal cual, es como que forma literalmente el legado colectivo o la memoria visual de un pueblo, uh-huh, literalmente. Justamente parte de la indagación de Hugo es, bueno, con diversos especialistas de la fotografía, de la historia, alrededor de indagando a través de la obra y la persona de la vía, es justamente plantearse si la vida era un fotógrafo artístico o documental o social. Bueno, eso indaga, bueno, eso lo dejo después para que lo vean, pero justamente por ser una de las cosas, logra captar el tema del paso del tiempo y los avances de San Luis a lo largo del tiempo, desde, no sé, desde la electricidad hasta los primeros aviones que surcaron los cielos de San Luis, aviones de esos biplanos, esos que uno puede ver en las películas ambientadas en el principio del siglo XX,
sí.
Están retratadas por la vía, así que los primeros automóviles, no sé, es tremendo, la verdad que uno nunca deja de sorprenderse de la obra de José Lavía.
Yo me acuerdo que de chica me había quedado súper sorprendida en el viaje que hacen José Lavía y Juan W. Gess para después hacer un libro de geografía donde fotografiaba Lavía, y el que te trae las notas técnicas es Juan W. Gess, y es maravilloso. Me acuerdo que el diario había sacado esos libros, están en la casa de mi mamá.
Sí.
Y es maravilloso el trabajo que hicieron.
Exacto.
Porque en esto que planteabas de si era fotógrafo social o me parece como que han hecho un trabajo súper interesante estas personas en nuestras tierras.
Sí, sí, bueno, queda inmortalizado en la obra de Juan W. Gess, que es la obra a palabras de Hugo Gess, que justamente tiene un parentesco con Juan W. Es justamente que la vía hizo la parte gráfica del libro de la obra magna de la geografía de San Luis, y que, digamos, no alcanza a publicarlo en vida Juan W., pero es su hija la que justamente se encarga de completar el trabajo con la colaboración de la vía. Sí, hay fotos de justamente las recorridas que hacían con Juan W. y a palabras de dibujes, científicos de La Plata. Bueno, él es justamente el encargado de datar y conocer parte de la historia, que también por legado familiar era su obligación seguir con indagando en el archivo de la vía, así que una palabra más que autorizada para hablar de la fotografía de la vía, aparte, digo, por su doble cuestión, por una cuestión familiar,
sí.
Y también por que él es especialista justamente en procesos antiguos, es decir, y sigue hasta el día de hoy enseñando justamente cianotipía o procesos que tienen que ver con la, y diría incluso con la era prefotográfica, es decir, el indagar y tenerle curiosidad de ver qué sale después de exponer un soporte a ciertos componentes químicos. Así que tiene esa magia que hoy por hoy con la fotografía digital, si bien es genial, bueno, y se ha democratizado el uso de las cámaras a través de los teléfonos, donde, no sé, los niños pueden, eso lo dejamos al margen si está bueno o no, que estén todo el día con el teléfono, pero ciertas herramientas,
sí,
como las cámaras fotográficas en los teléfonos, una cuestión bárbara, y también hablamos de conservación en el documental, se toca el tema, ¿qué va a pasar con todo el caudal de información, de fotografías que generamos día a día, que es impresionante?
Sí. Si bien
se publican en las redes, pero todos esos archivos van a parar a algún proveedor de internet, como Google Fotos. ¿Pero qué pasa si el día de mañana Google Fotos te dice si no entras una vez al año? No sé, he visto una advertencia de Google, si no entras cada tanto tiempo, corre el riesgo de perder la cuenta,
sí,
y con eso perdés toda tu historia fotográfica, porque ya nadie imprime, ya nadie,
total.
Digo, menos que menos guardar los negativos, ¿sí? Porque no existen. Así que, bueno, esos temas también los tocamos de conservación en el documental. Es decir, tiene una visión, una mirada hacia el pasado, desde el presente, pero también dejando abierta la puerta a esto de la conservación, qué va a pasar con los archivos digitales en el futuro. No tan lejano,
sí.
Ahora, si no pagas tal suscripción, corres el riesgo de perder todos tus archivos, no sé.
Sí, total, bueno.
Son temas más, sí, y si los tenés, digo, en disco, en, no sé, bueno, el CD, que se dejó de usar, donde la gente podía guardar sus fotos.
Sí, se rayaba y también perdías.
O disco rígido, no sé, después tenés que andar rezando tres Padres Nuestros para ver si algún técnico te puede recuperar un disco que no lo podés abrir más. Así que,
Hay adolescentes que nunca sabrán la emoción que significaba ir a revelar un rollo y no saber qué era lo que habíamos sacado.
Claro, exacto.
Si había entrado la tía o no en el plano.
Sí, o la magia de eso. Sí, ahora eso es algo que quedó de lado. Pero sí, aunque ahora por moda como que se volvió a hacer, pero como que ya está todo, no existe mercado para eso, ya es muy caro sacar en celuloide, es decir, en fílmico.
Bueno, así que... Eduardo, tenemos proyección del largometraje, obviamente, celebrando la semana del aniversario de nuestra ciudad de San Luis, el próximo 22 de agosto a las 6 de la tarde en el microcine. Contanos si hay que reservar algún tipo de entradas, si vamos directamente para el micro.
Sí, la idea es la entrada libre, gratuita, al microcine de la universidad, pero como digamos la sala tiene un cupo limitado, bueno, la idea es en todo caso ir temprano y poder apreciar o ver el video cómodamente en una silla, pero si no, creo que el espacio también da para que entre gente una vez que se completa el cupo de las sillas, pero por ahora es por orden de llegada, como se dice, no hay ningún tipo de ni inscripción online, ni nada de eso, ni planilla de Google, ni nada.
Bueno, Eduardo, así muchísimas gracias por este contacto.
Quedan todos invitados y invitadas. Sí. Y bueno, la idea es que el documental circule para que la gente que no ha visto, y sobre todo los chicos jóvenes, las nuevas generaciones, que conozcan un poquito sobre el San Luis de ayer y sobre la figura de la vía y la importancia de la preservación fotográfica y la importancia del trabajo que hizo Hugo Gess por nuestra memoria visual colectiva, la memoria gráfica de San Luis, del San Luis de ayer.
Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, muchísimos éxitos para tu documental, no solo en la proyección de este 22 de agosto a las 6 de la tarde, sino para que siga recorriendo y llegue a todos los puntanos y las puntanas, y más allá, por supuesto, también hablando de preservar nuestra historia.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por el espacio.
Que tengas una hermosa tarde.
Gracias, igualmente, saludos.
Eduardo Lorenzo, el director de La Vía en los Ojos de Hugo Gess, reiteró la invitación el próximo 22 de agosto a las 6 de la tarde en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis, en Ejército de los Andes 950.